Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
5:07 de la tarde de hoy, viernes 17 de julio del 2023. Te está escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí ya con el senador Juan Zaragoza y con el licenciado Ángel Pérez. Buenas tardes
a
ambos.
Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha.
Bueno, están llamando a Ángel, pero dentro de... dentro de las declaraciones... Buenas tardes, Ángel. Bienvenido aquí a Análisis 630, como todos los viernes.
Saludos, Quique. Saludos, senador Zaragoza, y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
Saludos, Ángel.
Bueno, hoy comenzó el testimonio de Félix Elcano Delgado. Y muy revelador lo que transcurrió allí. Voy a leerle a ustedes parte de lo... de una recopilación que hice y parte de lo que, de las áreas que yo entiendo que son las más impactantes, que dijo Félix Elcano Delgado. Y cito: con la posición que yo tuve de alcalde, si tú no tienes confianza, no vas a recibir dinero. Aquí entra un código de lealtad entre las partes, que ninguno fuera a delatar a la otra parte, dice Delgado a pregunta de la fiscal de si mantenía confianza con las personas que grabó. Él grabó a Mario Villegas, a José Bou, que fueron contratistas, grabó a Oscar Santamaría, grabó a Rodríguez de JR Asfalt. Él testificó que recibió sobornos por parte de Waste Collection. Estos son compañías. Waste Collection, que eso es de Oscar Santamaría, VIP Healthcare, Island Builders, todas pertenecientes a Oscar Santamaría. Testificó que al saber que el FBI solicitó información de él en las agencias y hasta sobre su esposa, que estaba trabajando en el Fondo de Seguro del Estado, decidió cooperar con el FBI antes de que el FBI le fuera a tocar a la puerta a él o a ella. Delgado testifica que al saber que el FBI solicitó información de él en agencias y hasta información sobre su esposa, de su trabajo en el Fondo de Seguro del Estado, decidió cooperar con el FBI. El FBI no le había tocado la puerta. El Cano testifica que antes de declararse culpable había escuchado rumores de que lo estaban investigando. Y ahí él dice lo siguiente: me reúno con Oscar Santamaría, que era quien me estaba dando los sobornos. Acordamos no decir nada porque si ninguno hablaba no había problema. Cuando tú tienes el poder de ser alcalde, hay gente que te ayuda en las campañas y uno, para devolverle el favor, tiene que recompensarlo con contrato. Y si no se hace, vamos a tener problemas. Podemos tener problemas, dijo Félix Elcano Delgado. Aceptó que recibía $2,000 semanales, perdón, de Oscar Santamaría, a quien identificó como la persona A en el pliego acusatorio. El abogado de la defensa, Olmo, le preguntó que si los $5,000 que le entregaba Oscar Santamaría a Ángel Pérez eran contribuciones de campaña. Esto se lo preguntó a un agente del FBI. Esta fue la parte. Repito. El abogado de defensa le pregunta a un agente investigador del FBI, el agente Rodríguez, si los $5,000 que le entregaba Oscar Santamaría Ángel Pérez eran contribuciones de campaña. El agente Rodríguez responde: en una porción sí. Que eso es la base de la teoría de la defensa, que el dinero era de campaña. Y uno escucha estas cosas y estos testimonios y qué bueno que esto está ocurriendo, que como dijo Eliezer Ramos, qué bueno que Ángel Pérez se declaró inocente y que estos testimonios están saliendo a la luz pública para nosotros podernos enterar de este mundo donde vivió Félix Elcano Delgado, Oscar Santamaría y los otros 5 alcaldes, 2 de Aguas Buenas, Guayama, Trujillo Alto, que se declararon, Humacao, que se declararon culpables. Zaragoza.
Oye, la primera reacción mía cuando yo oigo la letanía de Elcano es que eso explica mucho del trato preferencial que le han dado. Porque parece que el hombre canta y no para.
Estamos hablando que él dice que comenzó a grabar en verano del 2023. Del 2020.
Imagínate.
Y los arrestos no se comenzaron a dar hasta noviembre del 21. Y luego la mayoría en el 22. O sea, él estuvo... El abogado de defensa Osvaldo Carlos le preguntó si el día que él se entrevistó en un programa radial que muy conocido en Puerto Rico, Rubén Sánchez, que Rubén Sánchez le pregunta a él, ¿usted ha cometido algo ilegal? ¿Usted ha hecho algo ilegal? ¿Usted ha cogido algún soborno? Pa, 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 pa. Y él a todo contestó que no. Y él reconoce que el día que él hizo esa entrevista, él ya estaba cooperando.
Sí, entonces por eso era que yo te preguntaba, Quique, fuera del aire, ¿cuál era de qué liana se estaba reguindando Ángel Pérez para ir a juicio? ¿Verdad? Pero ahora entiendo, ¿verdad? El planteamiento que tú me haces, que me parece que el caballito de pelea de la defensa va a ser, aquí si hay alguna violación, es una violación a la ley electoral. Estos son donativos. Oye, pues claro, hilando del fino, el dinero es fungible, yo te doy el dinero, establecer para qué era que tú lo necesitabas, pues es relativo, ¿verdad? Pues yo te doy cash, tú lo puedes usar para hacer compra o si coincide con una campaña política, la puedo usar para tu campaña también, ¿verdad? Pero yo me imagino que es lo que quiere sembrar esa duda. Decir, no, este es político al fin, pues todo lo que pide, al final de cuentas, es para su campaña. Me imagino que esa es el ángulo que están... pero también interesante, como hablábamos fuera del aire, que si este hombre no hubiese decidido ir a juicio, nosotros no hubiésemos estado enterando de todo este drama y toda esta madeja de y todos estos códigos de sangre y estas sectas secretas que hay, que se reunían en sabe Dios dónde. Oye, ya mismo esto se pone como lo de Doral, ¿te acuerdas? Hey. Con brujerías y cocodrilos y cosas, ya mismo estamos a ley de estamos a ley de nada, Ángel, a ley de nada. Ya mismo sale un santero por ahí también.
Padre amado, yo estoy muy muy alineado con lo que el senador Zaragoza dice. Claro, tengo que empezar diciendo lo siguiente. Para uno evitar este tipo de cosas, para uno evitar tener que estar dando explicaciones, sea por dinero de campaña, sea por soborno, o sea lo que sea, mejor evíteselo. Porque, ¿sabes qué? Que hay una línea bien fina en ese momento en el que tú decides aceptar lo que sea que te están dando y el que lo decides rechazar. Y pues mira, la integridad estriba precisamente en que en esos lugares a escondidas, donde llegan precisamente los cocodrilos y las sabandijas, a escondidas tú sepas decir, no, lo lamento, yo no lo voy a hacer. Porque mucha gente a escondida hace un montón de cosas, de frente, entonces te dan otra cara. Pero, bueno, ya estamos muy tarde para decir eso. Ya tenemos a un exalcalde de Cataño que está cooperando con las autoridades en todos los casos. Y lo que él pueda decir, pues naturalmente lo va a decir, porque para eso es que lo llamaron a cooperar. E incluso presumo que a base de esta cooperación es que se determina la concesión que le hayan tenido en el Tribunal Federal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No quiero decir que esto determina finalmente el caso, no lo puedo decir, porque naturalmente falta mucho, pero esa pregunta muy particular del abogado Osvaldo Carlos a la gente del FBI pidiéndole que dijera si el donativo era una el dinero, no el donativo, si el dinero era un donativo de campaña, eso de que el agente del FBI haya dicho que en parte sí, pues yo creo que es fundamental para este caso. Porque de nuevo nosotros tenemos que, y cuando digo nosotros, me refiero en casos criminales, los abogados lo que tenemos que crear cuando estamos hablando de un caso por jurado es la duda razonable en uno de ellos. Entonces, claro, puedo entender que Félix Elcano Delgado haya dicho que se tiene que establecer una confianza, que se, claro, pero yo creo que él lo dijo dentro del marco del soborno. Para que se dé el soborno adecuadamente, tiene que haber confianza entre el sobornador y el sobornado, ¿okay? Pero yo quiero decir lo siguiente, para recibir donativos de campaña también hay confianza. Porque no estamos hablando de donativos de a pie, no estamos hablando, si se acuerdan, de las latitas con el rotito arriba que uno se paraba en la luz o que iba caminando casa a casa para que un particular te echara una peseta, 10 chavos, un peso o lo que fuera. Estamos hablando de un donativo que una persona que claramente está alineada con tu ideología o con tu partido o con lo que fuera que esté alineado, te está dando. Así que tiene que haber confianza también.
Oye, y que está donativo que está por encima del límite que establece la ley.
Exactamente. Así que tiene que haber una confianza tanto para el soborno como para el donativo, porque no estamos hablando de un donativo de $1 ni de $10, estamos hablando de un donativo significativo. Entonces, lo que dijo el senador Zaragoza ahorita también me llama mucho la atención, y es el tema de, espérate, ¿cómo yo establezco que esto es una violación a la ley de ética y que es una cosa, perdón, a la ley electoral y que es una cosa muy diferente, absolutamente diferente a un caso en el Tribunal Federal? Entonces, claro, aquí lo que tengo que decir es que este caso es muy distinto a otros casos, porque pues otros casos de otros alcaldes posiblemente estábamos hablando de otro formato para la entrega, otro tipo de negocio, otro tipo de acuerdo, otro tipo de negociación distinta, totalmente distinta. Entonces, este presenta un caso en el que lo que hasta ahora se ha presentado es evidencia de este señor pasándole dinero a este otro señor. Pues mira, así es como se dan los donativos también. Así también se dan los donativos. Yo te doy un chequecito, un paquetón de chavo y te lo paso de una mano a la otra, que distinto a otros casos en los que el soborno se da de otra forma totalmente distinta. Yo te contrato y tú me pagas el carro, me saldas la casa, me compras un reloj, qué sé yo, ese tipo de cosas. Así que yo creo, ¿verdad? Y aquí no tengo ni la más mínima idea de cuál es la estrategia legal del licenciado Osvaldo Carlos, pero me parece una estrategia muy tiene sentido. Es una estrategia que tiene sentido, no es loca, no es una estrategia que tú dices, estoy tratando de jalar esto por los pelos para traerlo aquí al tribunal y hacer un chisme y hacer un cuento, a ver si Colín cuela. No, es una teoría que tiene algún sentido e incluso están diciendo, mira, sí, acepto que recibió el dinero y acepto que fue en exceso de lo que la ley electoral permite, y lo acepto, claro que sí, pero esto no es un caso federal. Así que esto hay que ver cómo se desenvuelve. Por eso cuando Quique y yo lo hablamos en esta semana, yo fui un poco limitado en lo que podía decir porque naturalmente el caso no había empezado y no se había desenvuelto la cosa. Hay que ver cómo esto se desenvuelve. Lo que hace falta es un miembro del jurado para convencer. Si ya yo tengo a un agente que normalmente apuestan a la fiscalía, el agente apuesta a la fiscalía, no a la defensa. Si yo tengo un agente diciendo, mira, sí, en parte esto era un donativo político para la campaña, ahí ya yo estoy sembrando dudas, ¿sabes? Vamos a ver cómo esto desenvuelve, Quique, pero yo creo que Osvaldo Carlos está haciendo un buen trabajo. Vamos a ver cómo se dan los próximos días.
Mira, de todo lo que yo he visto hoy, pues obviamente todo me llama la atención, pero en el caso este de que la gente federal diga en parte, o sea, cuando le preguntan sobre el dinero en específico y es donativo de campaña y él dice en parte, pues eso es un foco que alumbra ahí bien grande.
Claro.
El rol de Félix Elcano Delgado, porque al principio cuando lo están interrogando le piden que identifique a Ángel Pérez, que hable sobre su relación de Ángel Pérez. Él dice que él al principio no fue amigo de Ángel Pérez porque él apoyó a Tony Soto en una primaria, después apoyó a Carmelo Ríos en otra primaria. Él siempre estaba en el bando que era en contra de Ángel Pérez. Pero que Santa María le pide a él, una vez él es electo alcalde, que sea el mediador. Y ahí es donde empieza la repartición del dinero para Ángel Pérez. La fiscal le pregunta a Elcano, ¿tú alguna vez estuviste o le diste dinero o lo que sea? Él dice no, porque el rol de Félix Elcano Delgado, como Félix es el que graba a Oscar Santa María y Oscar Santa María es el que le suple el dinero a Ángel Pérez, pues es establecer ese vínculo de repartición,
claro,
de dinero.
Claro, pero
entonces, pero yo, espérate, oye de esto, y traen a, y entonces Félix Elcano Delgado, aquí hay una pregunta bien importante que le hicieron a Elcano, porque a Elcano le preguntaron que para qué él usaba el dinero que le daba Santa María. Y él dice, para comprarme ropa, para jugar a los caballos, para invitar a la gente a beber. Nada tenía que ver con campaña. Y entonces le pregunta, ¿y donó a la campaña? Sí, donó a la campaña. ¿Y cómo era? Pues llamaba a la tesorera de la campaña y él hacía el donativo por allá. O sea, ellos están estableciendo al jurado, una cosa es una cosa y otra cosa es otra.
Sí, el contraste.
¿Ves? Pues, y es que a eso es lo que voy. O sea, el para mí, digo, vamos, uno tampoco puede ser muy iluso, pero tampoco hace falta ser ingeniero de cohetes para uno decir, espérate un momentito, porque el hecho de que tú seas muy amigo de aquel que cometió la fechoría no quiere decir que yo, que lo conocí 2 meses después y me vieron saludándolo, inmediatamente estoy haciendo lo mismo por definición. O sea, el traer al Cano, básicamente, la razón por la cual lo trae la fiscalía es para decir, aquí yo te traigo a un exalcalde, igual que este, que habló con Santa María, igual que este, y que hizo todos los vericuetos que había que hacer y entonces recogió información y no sé qué caray. Así que si este señor que hoy está aquí sentado declarando te está diciendo que él cometió todas esas fechorías con Oscar Santa María, pues tú tienes que llegar a la conclusión de que aquel otro que está sentado hoy en juicio lo hizo también. Y yo creo que eso es un estirón demasiado largo. Yo creo que eso es estirar el chicle mucho, mucho. ¿Por qué razón? Porque de nuevo, pues yo no tengo ningún problema. Yo no tengo particularmente ningún problema con que tú te hayas sentado con Santa María, con que hayas negociado tal cosa, con que te hayas comprado un Rolex o que él te lo haya comprado, o que te hayas comprado un carro o tú te lo hayas comprado con el dinero, lo que hayas hecho. A mí no me importa. Tú lo estás admitiendo. Tú te estás sentando aquí a admitir cada una de las cosas que tú hiciste. Pero eso no quiere decir necesariamente que este señor que está sentado ahí también lo hizo. Sí. Este señor está diciendo, yo le acepté dinero, sí, claro que sí, de campaña. Y en exceso de lo que permite la ley, claro que sí, para la campaña. Pero no eran sobornos. Eso hace del caso uno muy, muy diferente. Y creo que la fiscalía está trayendo por los pelos la teoría de que si Cano Delgado te cuenta esto, tienes que presumir lo mismo para el otro. Yo creo que eso es un very far stretch. Pero yo no soy el jurado y no estoy sentado ahí.
Sí, sí.
Sí, cuando Elcano dice que lo del código de silencio, pues también está como que estableciendo, mira, esto es un industry practice. Tú sabes, dentro de los alcaldes aquí, todo el mundo, el que más o menos, todos mojaban de algún otro grado. Pasa que todos sabían lo que se estaba haciendo, pero había un código del que nadie iba a hablar. O sea, está como que normalizando el comportamiento. Si no, esto, de acuerdo. Esto no es nada extraordinario. Aquí había un código. Aquí tú llegabas, te elegían de alcalde y enseguida te decían, estos son como aquella película de hace unos años, The Rules of Engagement. Estas son las reglas.
Esto tiene que pasar. Así es como esto se juega.
Así como esto se juega, ya, buche. O sea, aquí nadie ha visto nada.
¿Verdad? Y yo lo hice, y lo hizo el de Guayama, y lo hizo el de Aguabuena, y lo hizo acá. Así que este también.
El de Trujillo Alto, y sí. Y aquellos lo cogieron por chapucero, por sloppy. Pero si lo sabes hacer, pues te puede ir bien.
Sí.
Ahí es donde yo digo que están estirando demasiado el chicle y que un señor o señora del jurado que se siente y diga, espérate, el hecho de que el caso lo haya hecho no quiere decir obligatoriamente que este lo hizo también. Ese es el que hace falta. Ese solamente.
Vamos a ir a una pausa y al regreso. Este es el de los dos principales testigos. Félix Elcano Delgado y Oscar Santamaría es el próximo gran testigo de fiscalía. Ellos tienen una lista como de 10 o 12, o sea, esto continúa, esto apenas está comenzando. Pero ya terminó la parte de Félix Elcano, luego vino un agente federal y han seguido por ahí. Y quiero tocar ese tema con ustedes, pero también quiero tocar un tema de parte que tiene que ver con el senador Juan Zaragoza, que él hizo unas expresiones esta semana de que no estaba de acuerdo con la reforma contributiva y que eso beneficiaba a las grandes compañías, a los grandes intereses en Puerto Rico. Cuando regresemos en breve. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y como todos los viernes de 5 a 6 con el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo. Regreso en breve.
Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
Hoy 33 de la tarde de hoy, viernes 17 de marzo del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como todos los viernes de 5 a 7 con el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo. Ángel, te pregunto, un radio escucha me envía una pregunta. Lo que pasa es que no tengo el detalle de qué fue lo que ocurrió una vez el agente Rodríguez dijo sí en porción. O sea, el licenciado Olmo de la defensa le pregunta que si esos 5,000 que recibía Ángel Pérez eran para la campaña y él contesta, la gente contesta sí en porción o en porción sí, pero no tengo el detalle. Yo me imagino que Osvaldo o la defensa, en este caso que era Olmo el que estaba llevando eso, ese contrainterrogatorio, no puedo definir todavía, pero lo voy a averiguar, créeme que lo voy a averiguar. Si siguió indagando sobre esa porción o si lo dejó ahí y estableciendo la duda razonable ya en el jurado.
Pues ahí eso era lo que te iba a decir. Mira, una pregunta. Estos son estrategias de litigio. Estos son estrategias de litigio, las conocemos los abogados y para eso un poquito no solamente lo pensamos, lo estudiamos también, ¿verdad? Por eso es importante uno estudiar sus casos y demás. Hay lo que nosotros le conocemos en el derecho como el overkill. Igual lo conocemos en el campo, en la calle y donde quiera. Cuando tú haces una pregunta determinante y tú obtienes una respuesta como esa, probablemente tú no sigues indagando porque lo puedes dañar. Si tú le pides acláreme qué usted quiere decir o no sé qué caray, a menos que tú tengas la respuesta a la pregunta que tú vas a hacer, tú no haces esa pregunta. En otras palabras, si le preguntaron a la gente, mire, lo cierto es que ese dinero que recibió era un dinero de donativo. Bueno, en parte sí. Ay, ¿qué usted quiere decir en parte? Estás abriendo la puerta a que el agente entonces empiece a explicar cosas que tú no, ya la duda la creaste. No mates eso. Deja la pregunta ahí. Claro, no sabemos si siguieron indagando en otra dirección, no sabemos si exploraron, pues qué sé yo, tú sabes, algún detalle, pero yo, Ángel Toledo, Yo no preguntaría, ¿ay qué parte? Porque entonces abres la puerta para que te explique, ah, mira, esta parte, y ahí ya el jurado aclara. Eso déjaselo al fiscal si al fiscal se le ocurre preguntarlo. Si al fiscal se le ocurre preguntarlo, explica qué parte era la que era de donativo y qué parte no, para aquí, para que el jurado entienda, bla, 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 ¿verdad? Pero si yo soy el abogado de defensa y yo logro sacarle de su boca que él admita mi teoría, que es la que lleva planteando el licenciado Pardo Carlos desde el principio, yo no pregunto una sola cosa más. Eso es un drop the mic moment.
Oye, Ángel, yo le preguntaba a Quique que qué era lo que determinaba la intención del dinero, si era la intención del donante, que diga, no, para mí, yo mi intención fue darle un donativo a la campaña, o era el uso que le daba el que lo recibió, ¿verdad?
Pues mira, esa es una buenísima pregunta, porque no, recuerden que el tema de la intención criminal es una cuestión subjetiva, no es parte del derecho objetivo. El derecho objetivo es aquello que se hace y que es observable. Yo me moví, yo caminé, yo agarré el arma, yo la levanté, eso es observable, eso es, ¿sabes? La parte objetiva del delito, la parte subjetiva, precisamente la intención criminal. Entonces, ¿qué pasa? Que la única forma de tú establecer, y esto yo se lo explico a mis estudiantes, la única forma de yo establecer intención criminal, yo no puedo rajarle la cabeza a la persona para decir, mira, déjame buscarlo aquí dentro, aquí estaba la intención, la acabo de encontrar en el cerebro. No. Yo tengo que dejarme llevar por las circunstancias, por los eventos concomitantes, por qué hizo, cómo resultó, cómo lo trabajó, de qué forma, qué hizo inmediatamente después o qué estaba haciendo justo antes, para yo saber si había intención. Vamos a ponerlo de esta forma. Un ejemplo. Santa María, Ángel Pérez, montado en una guagua, hay una camarita, los están grabando, qué sé yo ni qué. Ángel Pérez recibe dinero, hasta ahí estamos claros, ahí, eso es claro y eso es objetivo totalmente. Dinero que se transfiere de una mano a la otra. Pero ¿qué pasa? Que vino Ángel Pérez, sacó a Santa María de su carro, siguió hasta, qué sé yo, hasta con su chofer hasta el banco, llenó un papelito, comité de amigos Ángel Pérez para la reelección y lo depositó. Pues, ¿cuál es la intención? ¿Es la intención comprar Rolex? ¿Es la intención pagar bebida para sus compañeros y amigos? ¿Es la intención comprar una casa? Contra, es difícil presumir la intención si el dinerito que ilegalmente agarró, en exceso a lo que se permite, él fue y lo depositó en la cuenta Amigos de Ángel Pérez para la reelección de Guaynabo.
Sí, déjame darte un ejemplo acá más cercano.
Eso no pasó, by the way, eso no pasó.
Más cercano al programa.
Está bien, pero es un poco, es lo que se usa para establecer intención, sí. Las circunstancias, lo que ocurre en el tiempo, justo después, en el momento. Pero diga, senador, dígame su ejemplo.
Sí, mira, pues, por ejemplo, hace unas semanas aquí, el cambio continuo de fechas de Quique, los cuentos de que no tenían los materiales para el PAN, podía verse como un indicativo de que había intención de no traernos la libre PAN. Entendí la clase.
Estás ultra claro, y yo estoy de acuerdo. Intención criminal total.
Sin embargo,
apareció el PAN, fíjate.
Y se jampearon el PAN. Sí. Así que ustedes son co-conspiradores.
Que pues nosotros estamos enredados en esto.
Vamos, mira, el aquí, a mí, al principio, cuando anunciaron la lista...
Una pregunta, déjame interrumpirte un segundo para hacerte una pregunta.
Dime.
¿Qué sabemos que sí ocurrió inmediatamente recibió el dinero? ¿Qué sabemos? No que se presume ni que se dice. Y si no sabemos, no sabemos, no hay problema.
No sabemos.
Vale, pues vamos a dejarlo ahí.
No sabemos. Sí sabemos lo que Félix Elcano Delgado, una vez cooperaba, hacía con el dinero que pedía y los relojes que pedía.
Claro, pero
porque es que yo, él lo que hacía era que cogía el dinero, cogía el reloj, le dieron unos relojes carísimos Y él claro. terminaba su entrevista con el testigo y iba donde los federales y le entregaba el reloj, le entregaba el dinero, le entregaba lo que le daban.
Ahora, ha surgido el caso que Félix Elcano entregó algo o testificó algo de que lo hubiese entregado. ¿Eso ha sido o no?
No te entendiste, fuiste Borgol.
Ok. Félix Elcano iba donde estos comerciantes hacía un cerdo, negociaba lo que fuera y le daban, y él venía y iba donde los federales y se lo entregaba.
Ajá.
¿En algún momento Félix Elcano dijo que le contaba a él de propio y personal conocimiento que Ángel Pérez hubiese hecho exactamente lo mismo?
No.
Ok.
No, porque por eso fue que definí el rol de Félix Elcano. Félix Elcano lo que hace es que le da credibilidad. O sea, el testimonio de Elcano, que es quien entrega a Oscar Santamaría, para que estemos claros.
Claro.
Okay. Félix, el testimonio de él, el rol de él es darle validez para cuando venga Oscar Santamaría. ¿Cómo le da validez? ¿Cómo le da validez? Yo recibía dinero de él, yo gastaba el dinero de él, yo vacilaba con el dinero de él, yo fututeaba con el dinero de él, yo jugaba a caballo con el dinero de él. El dinero de él yo no lo usaba para campaña. ¿Ve? Ese es el establishment. Oscar Santamaría es el eje donador de donaciones aquí para lo que fuesen en esto. Claro. Y entonces Fiscalía lo trae a él para que él diga su experiencia.
Pues yo ahí lo que yo puedo decir es que lo único que Fiscalía está probando con eso es que ese es el modus operandi de Oscar Santamaría, pero eso no tiene nada que ver con Ángel Pérez.
Eso es correcto.
Ya tú me explicaste cómo es que Oscar Santamaría opera. Y ya tú me explicaste lo que tú hiciste con Oscar Santamaría y cómo tú usabas tú el dinero con Oscar Santamaría. Pero hasta ahora no hemos oído a Ángel Pérez en nada mezclado con eso. Y no podemos presumir que porque tú le aceptaste relojes, carros, casas, bebidas, dinero, para luego seguir comprándote otras cosas, no podemos presumir que esa es la forma de operar de Ángel Pérez. Lo único que podemos presumir es que así es como opera Oscar Santamaría. Es lo único que podemos presumir aquí.
Sí, lo que pasa es que por otro lado Fiscalía te introduce una serie de materiales y de tanto de videos como fotos. Por ejemplo, uh-huh. Voy a dar un ejemplo. Hay una foto que es bien simbólica en esto, ¿ok? Y Fiscalía ha tomado el tiempo para describirla y enseñarla en un video. Uh-huh. Ellos dicen que cuando empezaron a grabar en el carro de Santamaría, pues después tuvieron que hacer unos ajustes con las cámaras porque no tomaba los ángulos bien, esto y lo otro. Pero te mencionan, que esto es comiquísimo, digo comiquísimo desde mi punto de vista, pero te mencionan que en una le entregaron un sobre con creo que fueron 5,000 pesos, qué sé yo cuántos miles de pesos, y que el tipo se lo metió en la media.
Ángel Pérez.
Exacto.
Old school, old school.
Se metió los chavos en la media. Exacto, eso es de hace boletero, 100 años, de bolitero. Sí. O sea, sí. Se metió los chavos en la media. Y entonces, ¿qué? Eso tiene un simbolismo de que no es legal.
Sí,
¿entiendes? Sí. Por eso es que te describen eso de la media, porque tiene un simbolismo de que eso no es legal. Oye, a ti alguien te da 5,000 pesos, te lo mete en el bolsillo sí. de atrás. O si tiene miedo que te vayan a robar, te lo mete en el bolsillo del frente.
Si me llegan allí como testigo, yo tengo que decir que cuando yo era chiquito mi mamá me daba 1 peso y yo me lo metía en la media y no por eso soy bolitero. Así que, pero qué caray.
Sí.
No, chacho, yo te digo. Bueno.
Pero yo entiendo. Yo creo que la fiscalía lo que está tratando de hacer es lacerar la idea de que era una entrega inocente. Eso es lo que está tratando de hacer, pero con el testimonio de la gente cobra fuerza el argumento de que esto era dinero para campaña y no para otra cosa. Pero bueno, vamos a ver cómo esto se desenvuelve en los próximos días. El juicio se reanuda el lunes.
Eso es correcto.
Pues tenemos que seguir pendientes, viendo a ver cómo esto se sigue desenvolviendo.
La semana que viene va a ser una semana bien interesante porque obviamente Oscar Santamaría va a tener su día en corte y ahí pues se llevarán a cabo todas las preguntas y todos los contrainterrogatorios. más los otros testigos que Fiscalía vaya a traer. Luego va a venir la defensa entonces a presentar sus testigos y todo esto se supone que termine la semana que viene. Para el viernes más o menos se supone que todo esto termine. Se supone. Eso lo digo a base de un estimado, que un comentario que hizo la jueza Aida Delgado, que alguien mencionó el 24 de marzo y ella dijo que ella esperaba que esto ya terminara para el 24 de marzo. Este va bastante rápido, ya se presentaron, creo que son 4 o 5 testigos de los 10 o 11 que tenía Fiscalía, y ya presentaron uno de los dos principales, que es Félix Elcano Delgado. Así que vamos a ver, hay que escudriñar esto un poquito más. Esto estaba ocurriendo hoy, la información que la tengo es de gente que estaban allí en sala, y fue interesantísimo el estar leyendo todo esto antes de comenzar el programa. Pero quiero entrar en otro tema que tiene que ver con el senador Juan Zaragoza, donde él dijo que el código, la reforma contributiva del gobernador, que él no estaba de acuerdo, que eso era para las compañías grandes y para los podríamos decir hasta los grandes intereses, que él me puede corregir, pero adelante, Juan.
Sí, mi planteamiento mío es que de la forma que se hizo, pues tú sabes que el sistema contributivo en Puerto Rico, contribución sobre ingresos, tanto individuo como corporativo, son tasas escalonadas y progresivas. Empieza de cero a tanto, está el por ciento, y se establecen unos escalones y unas tasas que van aumentando. Mientras más dinero tú te ganas, pues tu ingreso pues va a acabar tributando unas tasas más altas. En la medida en que tú ajustas para abajo todas las tasas, pues todo el mundo se ahorra dinero, ¿verdad? Entonces mi planteamiento es el siguiente. En el contexto de un país que estamos batallando todavía con la quiebra, a pesar de que hay unos excesos de recaudo en los pasados años, me parece a mí debido a una situación temporera, ¿verdad?, a causa de los fondos federales. Y en un país donde hay unas grandes preocupaciones sobre la ausencia de desarrollo económico sostenible, si eso es lo que hace sentido, o lo que haría sentido sería, sí, bajar las tasas, pero a esos players, a esos jugadores de grandes ingresos, no bajárselas tanto y reubicar esos ahorros a la clase media y a las pymes. Y el ejemplo que doy, ¿verdad?, que es el ejemplo, la pregunta que he planteado y que ha provocado, ¿verdad?, cierta actividad en las redes, especialmente ataques contra mí, es cómo se le sirve mejor a la economía de Puerto Rico, al desarrollo económico y al país. Ahorrándole a los 3 grandes bancos de Puerto Rico que han reportado ganancias récord, 30 o 40 millones, o cogiendo esos mismos 30 o 40 millones, o por lo menos la mitad de eso, 15 o 20, y dándoselo a beneficios adicionales a los que ya la reforma le plantea, a las pymes. Esa es toda mi pregunta, ¿verdad? Y pregunta similar se puede hacer con ahorros resultantes similares a las megatiendas, a las compañías de planes médicos, porque a la medida que tú le bajas las tasas a todo el mundo, pues mientras más te ganas, pues más ahorras, ¿verdad? Entonces, tienes unas empresas aquí o unos sectores industriales y comerciales que se van a estar ahorrando millones de pesos, y me parece a mí que el... La preocupación principal debe ser, espérate, si nosotros podemos darnos el lujo de reducir las contribuciones y la propuesta del gobernador cuesta 500 y pico de millones, poniéndole el asterisco, ¿verdad?, de que la Junta todavía no se ha expresado, pero vamos a dejar eso en el aire. Si te puedes dar el lujo de bajar 520 millones, la pregunta es, ¿a quién, dónde debes poner ese dinero mejor? O sea, ¿a qué sectores? O si debe ser más quirúrgico y decir, mira, banca y grandes intereses, pues yo les voy a bajar, pero no les voy a bajar tanto. yo voy a poner ese dinero en las pymes, porque la medida que las 40,000 pymes que hay en Puerto Rico sobrevivan, se desarrollen, eso me va a ayudar a que cuando la economía desacelere, pues haya pista para aterrizar, ¿verdad? Que haya por lo menos un poco más de pista. Y en la medida que se pueda también canalizar más una mayor cantidad de ahorro a la clase media, que son siempre los que salen en salchichao, el jamón del sándwich, porque son los que no cualifican para el crédito al trabajo, los que no cualifican para el crédito de dependiente, los que no cualifican para la tarjeta de salud, ni para el PAN, ni para nada de esos beneficios, tampoco son personas de grandes recursos, pero son las personas que tienen los hijos en colegio, que pagan en ocasiones pues cuotas de seguridad en sus urbanizaciones, que tienen una plantita eléctrica en la casa, o sea, tienen una serie de gastos que su mayoría no están subsidiados de ninguna forma para el gobierno. Y esa es la interrogante que yo he planteado, ¿verdad? ¿Cómo se le sirve mejor al país? ¿Dándole esos ahorros a las grandes compañías o dándole menos ahorros a las grandes compañías y canalizándolo a esos dos sectores más frágiles, que son las pymes y la clase media? Y eso, Quique, pues ha provocado ataques, han barrido el piso conmigo, me dicen que yo no pagué los reintegros, me dicen que yo puse las cruditas, que yo no estaba en Hacienda con las cruditas. Ya mismo la semana que viene dirán que me colgué en estudios sociales en tercer grado. O sea, me han sacado un montón de cosas, pero nadie contesta la pregunta. O sea, nadie va al, yo lo que hice fue una pregunta. O sea, ¿cómo se sirve mejor? Oye, y yo puedo entender que me digan, no, se sirve mejor al país. Y esto, hay una teoría económica que se llama Trickle Down Economics, uh-huh, que es de Reagan, que en Latinoamérica se le llama la economía del goteo.
Yo no creo en ella, pero bueno, vale.
Del derrame. Que se derrama hacia abajo.
Exacto, que, ¿verdad? Entre los economistas está desacreditada, pero hay gente que cree en ella, ¿verdad? Que es que si tú le bajas...
Yo no soy economista, pero no creo en ella.
Exacto, es que tú le bajas los grandes intereses y eso percola por ahí ese goteo y entonces quizás vamos todos acá abajo, ¿verdad? Pero hay gente que son fiel creyentes en eso, especialmente algunos sectores del Partido Republicano
sí,
que creen en eso, ¿verdad? Pues está bien, pues si es así, dígalo. Mira, nosotros somos creyentes en el Trickle Down Economics. Aquí, si nosotros le bajamos los taxes a la compañía de planes médicos, la compañía de planes médicos le van a pagar más a los médicos.
Eso nunca ha sido, nunca.
Es que no te rías. Y si nosotros le bajamos, lo voy a decir por tercera vez. Nosotros le bajamos los taxes a los bancos van a prestar más.
Nunca ha sido la experiencia. Jamás ha sido la experiencia.
Pero entonces lo digo yo y me acusan hasta de que me copié en tercer grado.
Incluso, hay que decirlo bien claro, no es siquiera la naturaleza. El ser humano, decían los filósofos, es la naturaleza. Y las empresas son seres humanos con título, punto. Al final, tú le vas a dar mucho a las empresas y las empresas van a querer más. Y estas grandes empresas no van. Oye, es que la evidencia está ahí. Esto no es mi opinión. Esto es lo que la historia, lo que te muestra todo. Nosotros tenemos, apenas ahora estamos batallando un aumento en el salario mínimo de los empleados. Ahora, ¿cuántos cities? Entonces, ¿y tú me estás diciendo que tanto las agencias siguen reportando ganancias astronómicas? Y ahora es que estamos reportando, un aumento a nueve pesos. Un combo de McDonald's te cuesta posiblemente eso. Así que por el amor de Cristo, tenemos que ser sensatos. No nos dejemos llevar por los embustes que no son verdad. Por el amor de Cristo, porque eso no va a funcionar.
¿Tú que favoreces el trickle down? Dime algo.
Bueno, yo favorezco el trickle down supervisado, el trickle down controlado. Tú sabes cuál es mi, porque yo te envié
a ti confianza, mi... como la de el Cano Delgado.
No, porque bueno, la de Cano Delgado funcionó porque Cano Delgado ponía la economía a mover. Él jugaba caballo, él compraba ropa. La economía de él era trickle down de verdad.
Compraba ropa, compraba relojes, compraba casas, compraba aquello para él, todo.
Pero te digo.
Pero a la gente no le llega
nada. Y venía y se lo entregaba a los federales. Era tan bueno que se lo entregaba a los federales. Pero Zaragoza. Sabe cuál es mi pensar sobre una reforma económica, porque yo le mandé a él un escrito que sí. Yo preparé y él me dio unos pointers y me dio unas sugerencias, pero yo estoy en contra de esta reforma contributiva porque es una reforma contributiva que lo que hace es repartir dinero. Olvídate a quién se lo reparta o cómo lo reparta. Yo no estoy de acuerdo. Para mí, que no soy contable, no soy CPA, no tengo la experiencia que tiene Juan, ni soy abogado de la experiencia que tienes tú, pero soy una persona que estudio, miro, aprendo, me juego con cualquiera el recortar gastos, porque soy bien bueno recortando gastos, y me juego con cualquiera examinando un presupuesto. Y en este caso, yo lo que entiendo es que mi prioridad número uno de una reforma contributiva es darle todos los recursos multimillonarios a Hacienda, para que tenga todos los recursos humanos tecnológicos para cobrar. Y que después que cobre, entonces hablamos de repartir. ¿Y cuáles son mis primeras áreas de repartición? Tiene que ver con lo que dijo Zaragoza, tiene que ver con los pymes, porque los pymes son los más clavados que hay aquí, en el sentido de que le tienen doble tributación, triple tributación, le tienen que pagar al gobierno el IBU por adelantado. O sea, los tienen matados. Las megatiendas pueden pagar eso y las compañías grandes pueden pagar eso con la izquierda y les gusta. Pero no, el pequeño comerciante aquí en Puerto Rico no puede. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener un gobierno que en una situación hace más de 10 años hizo todas estas leyes para subsistir con el flujo de caja que no tenía, cuando hoy le sobran 1.500 millones de pesos al año? Ah, que es que eso es así porque... en los fondos federales, a mí me importa un bledo. Tú estabas jorobado cuando me clavaste y ahora me sigues clavando más todavía con una inflación y el jorobado soy yo y tú eres rico, tú eres multimillonario. Hablando del gobierno. Y por ahí es que tiene que empezar una cosa.
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.